Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Ageo. Vamos a buscar el versículo 8. Y dice así este versículo: Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén y amén. Hermanos, he querido ponerle al título de esta enseñanza, reedificar la casa. En esta época que estamos viviendo, que se le llama la dispensación de la gracia, tenemos una oportunidad hermosísima, y que yo creo que vale la pena que nosotros la comprendamos, la entendamos y lo aprovechemos. El apóstol Pablo habla de que él, como perito arquitecto, ha puesto el fundamento. Y cuando el apóstol Pablo habla del fundamento, está hablando, hermanos, de esa simiente doctrinal, fundamental, básica, donde estamos hablando de las doctrinas indispensables para el desarrollo espiritual saludable de todo creyente. Estamos hablando sobre la doctrina de la redención, de la justificación, de la santificación, de la resurrección, de la famosa parusía, que se le llama también el regreso de Jesucristo por su iglesia. Estamos hablando de doctrinas fundamentales como la doctrina de la confesión de pecados, hablamos sobre la restauración al agraviado, hablamos de la doctrina sobre los bautismos. Cuando me refiero a bautismos, estamos hablando del bautismo en agua y del bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Estamos hablando de la doctrina que habla sobre lo fundamental que es el conocimiento de las Sagradas Escrituras y del valor intrínseco que ella tiene para todo creyente. A todo esto es a lo que yo le voy a llamar cimiento. Estamos hablando de ese cimiento que habla de la fe como un elemento indispensable para alcanzar la salvación, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El apóstol Pablo, como perito arquitecto, dice: yo puse el fundamento. El fundamento es Jesucristo y su doctrina. El fundamento es Jesucristo y la doctrina de sus apóstoles. Y la doctrina de Él. No hay otro fundamento. Si nosotros queremos alcanzar la vida eterna, si nosotros queremos alcanzar la salvación prometida por Jesucristo, mis queridos hermanos, solo hay un fundamento: Jesucristo, la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles. Y son todas esas que yo he enumerado, en donde se habla sobre todos esos valores específicos, importantísimos, y que no pueden ser sustituidos por nada, absolutamente por nada. No pueden ser sustituidos por ofrendas, no pueden ser sustituidos por sacrificios. Usted no puede agarrar ahora un animal, un palomino o un carnero y sacrificarlo. Eso ya no tiene vigencia. Usted no puede hacerse a sí mismo, ofrecerle a Dios algún tipo de sacrificio, como subir de rodillas un volcán, o caminar 2 kilómetros de rodillas como un sacrificio voluntario. Mi querido hermano y amigo, eso no tiene ningún valor. Ni aun que usted diera todos sus bienes, todas sus riquezas, y las repartiera a los pobres, o aun que usted decidiera ser quemado vivo, aun eso no le serviría. El único fundamento para alcanzar la salvación a través de Jesucristo, a través de la fe en Jesucristo, es la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles. Mi querido hermano, hago énfasis en esto porque ahorita estamos en una época donde se multiplican, se proliferan falsos predicadores, falsas iglesias que llevan, bueno, doctrinas inventadas, tergiversadas, estiradas, torcidas, y lo único que son, se vuelven ellos instrumentos del diablo para confundir a los que buscan verdaderamente la salvación. Si tú quieres ser salvo, busca la doctrina fundamental en las Sagradas Escrituras. Si tú quieres conocer el fundamento de la doctrina que te puede hacer salvo, escudriña las Escrituras, lee todo el Nuevo Testamento, conoce el Evangelio de Cristo, conoce las palabras del Señor Jesucristo, y ojalá te pudieras enamorar de Él y pudieras intimar, y cuando digo intimar es profundiza. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, escudriñen las Escrituras, hombre, escudriñenla, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hermanos, amados en el Señor, podemos caer en el error de Israel. Israel tenía una de las leyes más perfectas jamás establecidas para una nación, porque venían del mismísimo Dios. Pero Israel sustituyó la ley de Dios por mandamientos de hombres, por liturgias, por abluciones, por construirle templos a Dios, y creyeron que con eso estaban agradando a Dios. La iglesia moderna comete el mismísimo error. Sustituyen la doctrina de Cristo por cultos emocionalistas, cultos espiritualistas. Sustituyen el conocimiento que debe haber de los mandamientos de Jesucristo y de la doctrina de Jesucristo, porque allí están los principios fundamentales para que el hombre sea salvo. Usted puede ser alguien que sirve al templo, que le encanta el templo y que quiere servir al templo, pero si usted solo sirve al templo y se olvida de servir a Dios con su vida, lamento decirle, perdió el fundamento. Perdió el fundamento. ¿De qué sirve, hermanos, que usted sirva al templo, pero en su casa usted es oscuridad? ¿De qué sirve que usted, hermano, sea de aquellos muy fieles para servir en el templo? Hace limpieza, limpia los vidrios y qué sé yo, tiene muchos privilegios, pero en su casa su esposa no lo conoce como un siervo de Dios, sino como un hombre carnal. Sus hijos no lo identifican a usted como un ejemplo a imitar, sino más bien como alguien a no imitar. Hermanos, no cambiemos, tengamos mucho cuidado, porque podemos caer en ese peligro camino en el cual cayó Israel. Israel sustituyó los mandamientos, preceptos, estatutos y leyes que Dios estableció y las sustituyó por doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, abluciones, liturgias, fiestas, etcétera, etcétera, dizque para Dios. Pero la verdad es que ellos buscaban su propia satisfacción. ¿Qué es lo que vemos ahora? Iglesias cargadas de un emocionalismo que lo que buscan es encontrar un éxtasis espiritual, pero no son creyentes inteligentes, que lo que estén es buscando agradar a Dios a través de una obediencia en espíritu y en verdad. El Señor Jesucristo, un día, estando Él sobre esta tierra, vio la solemnidad con que celebraban la Pascua, y todos haciendo toda la liturgia de una manera tan respetuosa, muy reverentes, y nadie hablaba, y bueno, haciendo todo un simulacro de santidad y de reverencia, y se para el Señor Jesucristo, habiendo aquel enorme silencio, y se para el Señor Jesús y dice, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Irrumpió el silencio, rompió una falsa liturgia, rompió una falsa santulonería, que lo único que hacía era fingir un amor a Dios. Pero ¿qué les dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, aquellos que iban con solemnidad haciendo todo aquello, muy solemnes? ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo, hermanos? Sepulcros blanqueados, que por fuera aparentan santidad, pero por dentro son huesos muertos y pudredumbres. Hermano, qué peligroso es caer en ese fanatismo religioso donde nos olvidamos la lógica espiritual, la inteligencia espiritual, y la reducimos a simples liturgias, que lo único que hacen muchas veces, hermanos, es engalanar el ego. Ah, esto yo lo hice, es que esto yo también lo hice, esto, y cada quien anda tratando de exhibir su mejor virtud. Los que cantan, los que tocan música, ahora hay iglesias, pues, donde se pegan sus grandes danzadas, entonces cada quien quiere ser el que mejor dance. Hemos caído de nuevo en el mismísimo error de Israel. Hemos sustituido la gloria de Dios por la gloria del hombre. Hermanos, yo quiero llevarlos, con la ayuda del Espíritu Santo, a esta conciencia que debe de haber en nuestro corazón. Cada día que pasa nos acercamos más al advenimiento de Cristo. Y Cristo viene por una iglesia no fanatizada, sino por una iglesia sabia, una iglesia inteligente, una iglesia que le pone sentido a la doctrina, de Cristo, porque ese es el fundamento. Pero les decía al principio que nosotros como iglesia en la dispensación de la gracia tenemos una oportunidad hermosísima. Y esto es lo que yo quiero explicar en esta mañana. El fundamento no lo puedo cambiar. Si usted tiene el fundamento de Jesucristo, usted de aquellos cristianos convertidos y convencidos del fundamento espiritual que contiene las Sagradas Escrituras, mi querido hermano, quiere decir entonces que usted tiene un fundamento correcto, un fundamento valiosísimo. Si usted de aquel hombre y aquella mujer que entendieron un día la palabra del Señor y han atesorado esta doctrina en su corazón, pero por circunstancias de la vida, por debilitamientos espirituales, por alejamientos tal vez no voluntarios, sino un poco forzados por circunstancias, llega el momento de la reflexión, llega el momento de la prueba, llega el momento de la aflicción por las razones que vengan, por situaciones adversas en su vida, y usted repara. Y se recuerda de aquel fundamento que está allá adentro, aquel fundamento que todavía no ha sido eliminado. Porque yo le quiero decir, hermanos, si Dios ha puesto el fundamento en su corazón, si usted un día abrazó esta fe, y la abrazó con todo su corazón, y vivió con ella, y vivió en ella, y creció en ella, pero por circunstancias cualesquiera que sean, cayó. Cayó, se debilitó, perdió una batalla, y el diablo se lo trajo abajo. O usted está débil en la iglesia, o usted, hermano, siente que ya no puede, y que ya está debilitándose, y que siente que ya no tiene fuerzas. Usted y yo tenemos una oportunidad preciosísima, y es reconstruir la casa de Dios. Usted y yo tenemos, y el fundamento sigue firme. Por eso el apóstol Pablo dice en el libro de Corintios, yo, dice, como perito arquitecto, puse el fundamento, pero cada quien vea cómo sobreedifica. Y aquí es donde está la parte de responsabilidad nuestra. ¿Qué es lo que yo estoy construyendo sobre ese fundamento? ¿Será que mis paredes están bien? Quizás al principio comenzamos muy bien, y comenzamos a levantar muy bien, aplomada y a nivel, y con el material adecuado, y comenzamos a construir, pero en determinada etapa de su vida, hermano, usted comenzó a usar otro tipo de materiales. Usted se ha dado cuenta, hay muchísimos tipos de casas, muchos tipos de casas. ¿Sabía usted que ahora hacen casas hasta de paredes de botella de plástico? Sí, Hay muchísimas formas de construir. Usted puede construirlo con ramas, puede construirlo con petates, puede construirlo con varitas de tanil. Pone solo los cuatro horcones y pone un montón de varitas ahí. Usted puede construirlo así si quiere. Pero también puede construirlo con hormigón, como se le llama, o puro concreto, como se le llaman. Son casas integrales donde solo son formaleta y después echan y van llenando paredes de puro granito con cemento. Son sólidas, fuertes. Y después usted puede forrar, o como hace allá en los Estados Unidos muchas casas, que las hacen todas de madera, pero después las forran de las cosas más lindas que usted pueda imaginarse. Si usted quiere, le pone madera, usted quiere, le pone mármol, usted quiere, le pone, bueno, de todo lo que usted se le pueda ocurrir. Cada quien, de acuerdo a su capacidad, así puede adornar su construcción. Lo importante es, hermano, el cimiento. Que el cimiento esté sólido. Que el cimiento sea Jesucristo y su doctrina. Pero muchas veces, hermanos, por la negligencia nuestra, es que cambiamos el material por el cual deberíamos de estar construyendo y lo sustituimos por cosas más fáciles. ¿A qué se refiere cuando dice que alguien construye con oro, plata, piedras preciosas o con heno u hojarasca? Es el valor cuantitativo. O sea, ¿cuánto cuesta un montón de ramas versus cuánto cuesta planchas de oro? Así de sencillo es la interpretación. Algunos quieren llevar un evangelio fácil, un evangelio sin compromiso, un evangelio sin aflicciones, un evangelio sin luchas. Está bien, usted puede hacerlo si quiere. Pero usted va a perder, a la hora de la prueba va a perder tiempo. Después se va a lamentar no haber aprovechado su tiempo. Pero aquellos que nos esforzamos, luchamos y peleamos y hemos tomado decisiones radicales en nuestra vida, aunque nos han tildado de locos, tontos, fanáticos, ignorantes, pero decidimos tomar decisiones radicales por amor a Jesucristo y por amor a esta doctrina. Mi querido hermano, esas son decisiones que tienen cuantía para Dios y aún para los hombres que nos rodean. Y vos dejaste esto, y vos ya no hiciste esto, y vos dejaste tu negocio, y vos dejaste aquello por causa de tu fe, y ya no seguiste vendiendo aquello por causa de tu fe. Yo no sé qué decisiones ha tomado usted en su vida, pero Dios las cuantifica, hermano. Dios las cuantifica. Dios las valora. Imagínese lo que dijo el Señor un día. Si ustedes, por darle un vaso de agua a un siervo que es considerado profeta, no quedaréis sin recompensa. Dios cuantifica tus obras de manera cualitativa y cuantitativa. ¿Qué es heno y hojarasca? Pues son cosas que no tienen valor. ¿Qué es oro, plata y piedras preciosas? Cosas que tienen mucho valor. Hay algunos que están dispuestos a dejar cosas superficiales que no tienen mayor trascendencia, pero cuando ya significa tomar decisiones radicales en su vida que tengan implicaciones mucho más profundas, ahí ya lo piensan. Ahí, yo creí que no era tan así. Es que, y ahí se echan para atrás. Querido hermano, ojalá tú entiendas que donde hay amor, el verdadero amor, aquel amor nacido de corazón sincero, no vas a pensar dos veces tomar una decisión en favor del ser amado. Pero si tú, por amor a tu carne, por amor a tu ego, por amor a tu prestigio, por amor a tu estabilidad económica, social, qué sé yo qué más, eres de aquellos que vas así, poquito a poco. No, es que esto sí, esto no, esto me parece. Son de aquellos hermanos que muy poco crecen espiritualmente. Tienen el fundamento, porque tienen la doctrina. Han recibido la doctrina de Jesucristo y la han creído, ahí están en la iglesia. Pero cuando uno ve el edificio que están construyendo, hermanos, son hermanos que no pueden tomar decisiones radicales, no toman decisiones de peso, sino que son aquellos hermanos ambiguos, que cuando les conviene, lo hacen. Cuando no les conviene, no lo hacen. Ah, hermano. El Señor dice que si tu padre y tu madre te dejaran, dice que Jehová te recogerá. Un día le dijo a alguien, Señor, yo he dejado mi casa, mi familia y todo. 100 veces recibirás eso y aún, junto con ello, la salvación. Pero hay algunos que son muy calculadores y les gusta, mejor prefieren buscar heno, hojarasca, madera chueca, para construir una champa, aunque tengan fundamento, hermano. Yo te quiero exhortar esta mañana a que en el nombre de Cristo tomes decisiones que glorifiquen a Dios en tu vida. Deja ya de construir con cosas baratas. Si hay que tomar decisiones en tu vida para glorificar el nombre de Dios, hermanos, y para que tú muestres a Dios el edificio santo que estás construyendo, que es tu propia vida, demuéstralo. Demuéstralo. Un día el Señor Jesucristo, después de haber predicado, un escriba, le dice, Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y viene el Señor y le dice, bueno, él conocía perfectamente a los escribas, eran gente de mucho renombre, de mucha plata, eran maestros, eran respetados de una manera muy especial, era gente de la élite muy alta. Y viene el Señor y le dice, óyeme, ¿estás dispuesto de veras a seguirme? Mira, las aves de los cielos tienen nidos y las zorras del campo tienen cuevas, pero yo, el Hijo de Dios, no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. ¿Estás seguro que quieres seguirme? A otro dice que le dijo, hey, tú ven, sígueme. Y le dice, Señor, solo entierro a mi padre y yo te sigo. Como quien dice, Señor, es que mi papá no está muy de acuerdo conmigo, entonces solo que se muera él y yo te voy a seguir, Señor. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven, sígueme. En otras palabras, demostrame que me amas más que a tu propio padre y a tu propia madre, en vida. A otro le dijo el Señor, tú ven, sígueme. Y dice que aquel hombre le responde y le dice, Maestro, solo me despido de los de mi casa y yo te sigo. Aquel tenía amarrado su corazón a su familia. ¿Cuántos hermanos no pueden ir a servir al Señor los fines de semana o donde salen los diáconos o ahí sí que desenchufarse de su contexto laboral y familiar porque son muy, muy amantes de la intimidad familiar? Entonces ellos no pueden tomar decisiones así. No pueden servir a Dios. Y si lo hacen de vez en cuando, para que no lastime su armonía familiar. No estoy en contra de la armonía familiar, pero todo tiene su momento y su tiempo y su razón de ser. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesús? Dice que cuando aquel le respondió eso, solo me despido de los de mi casa y yo te sigo. El Señor volvió su cara y vio a todos sus discípulos y le dijo, el que pone su mano en el arado y mira para atrás no es apto para el reino de Dios. Hermanos, nosotros podemos tener un excelente fundamento. Como iglesia, creo que como pastores nos hemos esforzado, le hemos rogado y suplicado al Señor darle la doctrina más pura, más verdadera, más apegada a la palabra del Señor. No puedo decir perfecta porque nosotros no somos perfectos, pero como siervos de Dios, me consta que cada uno de nosotros nos hemos esforzado por dar lo mejor, no solo la palabra, sino aún nuestra propia vida, para tratar de ser ejemplos de ustedes. Tenemos un fundamento, y ese fundamento está claro. Lo hemos dicho desde este púlpito y lo hemos dicho de manera presencial. Si alguna vez nos oyen predicar algo que no está contenido y fundamentado en las Sagradas Escrituras, bájennos del púlpito. O sencillamente no nos oigan, no nos crean. Así de simple. Hermanos, hemos querido con todo nuestro corazón llevar a la iglesia ese conocimiento de esa base fundamental doctrinal que nos permita poder tener un fundamento sólido y firme. La construcción de ahí para arriba es su responsabilidad. Si usted toma decisiones mediocres, dizque por amor a Cristo, así es el edificio que está construyendo. Si usted no quiere sacrificar nada, si usted todo lo quiere cómodo, fácil, sin esfuerzo ni nada, así será su edificio. Por eso, eso quiere decir heno y hojarasca versus oro, plata y piedras preciosas. Si usted quiere todo lo cómodo, pues siga construyendo. Siga construyendo. Pero en esta mañana, yo le quiero decir, la Biblia está llena de exhortaciones y esta enseñanza es una exhortativa. Pero no quiero que lo entienda como un regaño. Porque yo le amo y porque como Consejo Pastoral Central les amamos, es que procuramos, hermanos, llevar esta palabra que anime. Exhortar quiere decir inducir. No quiere decir imponer y obligar. No quiere decir regañar. Quiere decir inducir. Además de inducir, dice animar. Es como que yo estoy viendo que el pueblo va caminando ya lento. Vamos, hermanos, sigamos adelante. Vivamos, no hay que bajar la guardia. Eso es exhortar. No estoy hablando de un regaño. Estoy hablando de palabras que nos activen de nuevo nuestro hombre interior. Es como decir, bueno, tiene razón el hermano. De veras, yo me estoy quedando atrás. Estoy construyendo, comencé bien. Hay casas que las construyen un metro, metro y medio de block, bien hechecito, pero de ahí para arriba le ponen lámina o lepa, porque ya no les alcanza el dinero. Entonces se quedan a medias. Entonces terminan haciendo, pues, una casa mucho más sencilla. Oh, pero Dios quiere una excelente casa, hermano. Dios quiere que construyamos, porque mire, solo para que usted vea lo que dice el Señor, ahí en el libro de Ageo, ahí en el libro que tiene abierto, busque Ageo capítulo 2, versículo 9. Solo para que se dé cuenta lo que puede suceder con la reconstrucción de su vida. Verso 9 dice, la gloria postrera de esta casa, yo no sé cómo estará su casa ahorita. No sé si es una casa que comenzó y solo construyó un metro de blocks, y de ahí para arriba se volvió haragán, se volvió ocioso, se volvió dejado, se volvió de aquellos hermanos que, bueno, dice que se le acabó el dinero. En este camino, el dinero es fe. En este camino el dinero es fe, no son dólares, no son euros, no. Para construir la casa de Dios, hermanos, se necesita fe. Eso es todo. Y si usted está falto de fe, pídala al Señor. Si usted está falto de sabiduría, pídala al Señor. Usted, hay un banco allá en la gloria de Dios. Cristo es la puerta que me abre a los tesoros inmensurables de Dios en favor de sus hijos. Pedid, dice el Señor. Óigame bien, Cristo es la puerta que le da acceso a todos los recursos divinos que usted pueda necesitar para construirle un verdadero palacio en su vida. Así dijo el Señor, pedid. Hasta ahora no habéis pedido nada. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Hermano, si usted, bueno, pues se quedó sin dinero por la razón que sea, se debilitó, flaqueó espiritualmente, ¡ey, vamos, levántese! A doblar rodillas, a clamar al Señor. Señor, derrama tu fe, derrama de tu Espíritu Santo. Señor, así como ese ánimo como yo comencé un día, quiero seguir construyendo tu casa. Oiga lo que dice el versículo 9 del capítulo 2. Y dice, la gloria postrera de esta casa, esa casa que usted está construyendo, esa casa espiritual a la cual yo me estoy refiriendo. Por eso el tema es reedificando la casa. obviamente, la casa de Dios, que es usted. Y dice, la gloria postrera de esta casa será, ¿cómo? Mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y óigame, ¿qué es lo que va a haber en esa casa? Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Hermano, ¿qué es lo que usted necesita para construir? Pídalo. Pídalo a Dios. Pero cuando vengan las pruebas, hermanos, y ahí es donde, porque la prueba es como aquel recurso donde Dios dice, bueno, ahí está la fe. En medio de aquella prueba, ahí está la fe. Solo que hay que esperar a que aquella prueba pase para que usted no suelte la fe. No suelte, ahí está. En medio de aquella prueba, ahí está el tesoro. Ahí está ese material que usted necesita para construir. Cuando vienen las aflicciones, allí, en medio de esa prueba de la aflicción, haga suya ese tesoro que está en medio de esa aflicción. ¿Cuál puede ser el tesoro? Esperanza, convicción, firmeza, estabilidad espiritual. Pero para probar eso, tiene Dios que permitir que vengan aflicciones. ¿Quiere usted fortalecer sus convicciones de que Dios es su proveedor y que usted no va a tener temor de que venga escasez? Pues hermano, cuando venga la escasez, no salga corriendo buscando ayuda de alguien. Doble sus rodillas y en medio de esa prueba de escasez, haga suya la esperanza viva que está detrás de esa prueba de necesidad. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no hayan fruto, aunque en los campos no hayan cosecha ni siembra, aunque las vacas no den leche ni tengan chivos, con todo, no soltó Habacuc, no soltó su esperanza, con todo, yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Y querido hermano, ¿cuántos de ustedes han perdido oportunidad de hacer suyo esos valores espirituales que están detrás de una prueba, de una tribulación, de una angustia, de una necesidad? ¿Qué sé yo? ¿Cuántos de ustedes han perdido la oportunidad de hacer suyo el tesoro que está en aquel, llamémosle qué? ¿Forro? Ese forro que está escondiendo ese valor espiritual se llama prueba. Prueba. Puede ser que de repente a usted no le prospera nada, no le sale bueno nada, no le funciona nada. Intenta aquí, intenta allá, intenta aquello y nada, haga suyo. Agarre allí, el paquete viene, el tesoro viene envuelto en un paquete que se llama prueba. Escasez. Escasez. No produce nada, no da nada. Pero detrás de ese paquete, de ese envoltorio, ahí dentro está el tesoro. Haga lo suyo. No lo suelte. Porque eso le va a servir para construir lo que le hace falta, hermano. Es que todas las cosas valiosas se pelean. Todas las cosas valiosas tienen de por medio una batalla que hay que librar. Y cuando usted sale en victoria, como dice de la fe, dice que la fe es probada con, ¿qué dice? Con fuego. La fe es probada con fuego. Y dice que después que ha pasado la prueba, ¿cómo sale aquella fe? Mucho más perfecta. Mucho más perfecta. Porque así como el oro es afinado con fuego, así esa fe gloriosa, perfecta, es afinada con el fuego de la prueba. Este no es un regaño. Quiero que lo tome como aquellas palabras que quiero que se anime, hermano. Cristo está cerca. Mire, se oyen por todos lados rumores de la Tercera Guerra Mundial. ¿Sabe? Cuando yo oigo eso, digo, Señor, quizás hoy vengas. Quizás hoy vengas, Señor. Porque hablar ya de una Tercera Guerra Mundial, usted está hablando de uno de los cataclismos mundiales más groseros que la humanidad va a vivir. Y todo esto puede estar despertando ya a nivel político, a nivel económico. Ya hay muchas cabezas pensando cómo poder reordenar este mundo. De repente puede surgir el anticristo, un genio político, económico, que va a traer paz, que va a lograr persuadir a las naciones en conflicto. Y acuérdese que la Biblia dice, cuando todos digan paz, paz y seguridad, vendrán 3 años y medio de paz sobre el mundo. Pero ahorita, así como está, la cosa está mero arisca. Pero antes que lleguen esos años de paz, mi querido hermano, la iglesia de Cristo es arrebatada. Porque ese será el principio de las 70 semanas de Daniel. 3 años y medio de paz, donde los hombres, aún Israel, creerá que ya la cosa se logró. Ya la iglesia ya no está. Ya no están esos cristianos que abaten el corazón de un montón de gente. Ya no estarán esos cristianos que andan ahí pregonando de un Cristo. Ya no, la iglesia ya fue arrebatada. El ordenamiento mundial queda en una circunstancia donde vendrá alguien o algunos. Yo no le puedo decir quién, ni cómo, ni dónde, ni cuándo. Lo que sé es que habrá un orden de tal forma que establezca paz. Pero cuando todos digan paz, paz y seguridad, arranca los 3 años y medio de tribulación y gran tribulación. Hermano, el mundo se está preparando para una situación así. Se oye por todos lados que ya la tercera guerra mundial, que hay una tercera guerra mundial, que ya se están amenazando, que armas nucleares por aquí, que armas nucleares por allá, y todo están así. Cuando yo veo todo esto, hermano, pienso, Señor, ¿cuánto tiempo hará falta? Señor, ¿cuánto? Es tiempo que reconstruyas tu casa, mi querido hermano. Es tiempo que te preocupes. Si vienen pruebas a tu vida, dale gloria a Dios. Porque entonces quiere decir que Dios está permitiéndote que encuentres ese material espiritual preciosísimo para que sigas construyendo tu casa. No lleves un evangelio de ociosos, no lleves un evangelio de haraganes, no lleves un evangelio acomodado, sino procura ese evangelio que te lleva a la entrega, a la muerte de ti mismo, para que puedas tú encontrar esos verdaderos tesoros en medio de la prueba. De ahí la importancia de la prueba. Porque después de cada prueba, tu fe es fortalecida, tu esperanza es fortalecida, tus convicciones son fortalecidas, tu conocimiento de Dios es fortalecido. A mí nadie tiene que venir a decirme, ah, mire usted, ¿y será que Dios sana? Yo soy alguien que puedo decir con mi boca, mi Dios es real porque lo ha hecho. Yo no necesito que nadie me venga a convencer que Dios sana. Yo lo he visto actuar. Y mire usted, ¿y será que de veras hay ángeles que protegen a los hijos de Dios? Yo los he visto actuar. Yo he visto a mi Señor enviando ángeles para que me protejan y protejan en muchas situaciones. He mencionado últimamente mucho el accidente que tuvimos. Allí yo vi desfilar ángeles. Allí yo vi actuar al Dios vivo. Cosas que en el mundo le podrían llamar casualidades, yo le llamo providencia divina. Todas estas cosas hacen que nuestras convicciones se fortalezcan y que seamos cristianos, no fanáticos, sino cristianos convencidos. Convencidos de que nuestro Dios es real. No huyas de la prueba. No trates de escapar de la prueba, porque a través de las pruebas es donde tú encuentras esos tesoros. La prueba es el envoltorio, pero lo que está dentro de la prueba es ese precioso bien material para construir tu casa espiritual. Querido hermano, si hay que derribar paredes, derríbalas y pídele a Dios que te dé esos tesoros Por eso voy a repetir esta figura que decía, Cristo es la puerta que me abre y me da acceso a los tesoros inconmensurables de Dios en favor de su iglesia. No hay poder en esta tierra que pueda vencer la iglesia. Imagínate lo que dijo el Señor Jesucristo de su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Y quiénes son las puertas del Hades? La muerte, mi querido hermano. La muerte. Necesitamos reconstruir nuestras vidas. Si tú necesitas reconstruir tus paredes espirituales de ese templo que es tu cuerpo, porque Dios quiere que la gloria postrera de tu casa de ahorita sea mejor que la que tienes ahora. Dios quiere, imagínate, ni más ni menos, mi querido hermano, eres de los que será llamado a la gloria de Dios. Eres de los que un día escucharás el llamado de tu nombre, de ese nombre en misterio, de ese nombre que nadie conoce sino solo Cristo y aquel que se lo dio. Ese nombre que está escrito en una piedrecita chiquitita, blanca, y que te la dio, y que no la pierdas, porque ese será tu nuevo nombre. Por eso esa alabanza tan linda, antigua. Hay un nombre nuevo en la gloria, y tú puedes decir, mío es. ¿Cómo está tu edificio? ¿Cómo está? ¿Es una champa? ¿Es una casa que comenzó bonita, pero te quedaste a media porque ya no tienes dinero? Pero cuando hablo de dinero, insisto, no estoy hablando ni de quetzales, ni de dólares, ni de euros. Estoy hablando de fe. Está haciendo falta la fe. Es porque has huido de las pruebas. Porque el envoltorio de todos esos tesoros de Dios, el envoltorio son pruebas. Pruebas. Por eso dice el apóstol Pedro, considérense bienaventurados cuando se hallen en diversas pruebas. Dichoso, dice el apóstol Santiago, bienaventurado el hombre que resiste la tentación. Me gusta mucho ese pasaje, tú lo puedes, busquémoslo ahí en el libro de Santiago. Búscalo ahí en Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, óyeme, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aleluya. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. No huyas de la prueba. Enfréntate. Si te sientes débil, clama a Dios. Él te quiere dar fuerza, Él te quiere dar espíritu, Él te quiere dar conocimiento. ¿Qué es lo que necesitas? No te olvides que si has pasado por la puerta que es Cristo, tienes acceso a los tesoros de Dios. ¿Qué te falta? ¿Sabiduría? ¿Inteligencia? ¿Temor? ¿Qué te falta? Dímelo. Y pídeselo de rodillas a Dios. Deja ya esa construcción toda chueca que llevas. ¿Por qué no decides y decir, Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero que tú me ayudes, Señor, a reconstruir este edificio? Quiero que tú me ayudes, Señor, a reconstruir esta casa que es tu casa, Padre. No te des por vencido. Sube al monte. Sube al monte, así como dice el versículo 8. Subid al monte. El monte es Dios. Él tiene todo el material que tú necesites. Sube al monte y trae madera y reedifica tu casa y pondré en ella mi voluntad y será glorificado, ha dicho Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Ojalá pudiéramos comprender. Yo quiero exhortarte, quiero animarte, quiero estimularte, quiero reanimarte, quiero suplicarte, quiero aconsejarte, quiero invitarte. No bajes la guardia. Cómo duele cuando se oyen de casos de hermanos que se han debilitado y se han venido abajo. Cómo duele, mi querido joven, cuando yo oigo y oímos nosotros como pastores que has fracasado en tu camino. Cómo duele. Y da mucha tristeza. Y yo les animo en el nombre del Señor. Que la casa postrera sea mejor que la primera, que la tienes hoy. Reedifiquemos la casa. Escudriña tus caminos. Así como dice el versículo 5. Ageo 1:5. Pues así dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Medita bien sobre tus caminos. ¿En qué punto dejaste las cosas valiosas para construir la casa de Dios y te volviste un religioso más? ¿En dónde? ¿En qué punto de tu carrera? Hay que reconstruir. Pídele a Dios. No te canses de hacer el bien. No te canses de buscar a Cristo. Por favor, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pelea como buen soldado de Jesucristo. Te estás debilitando. Y solo estás buscando las cosas facilitas, las que no tienen mayor compromiso ni lucha. Pienso que tu construcción no será grata a los ojos de Dios. Dice que el fuego probará tu construcción. Yo espero en el Señor, mi querido hermano, que lo que estás haciendo y que lo que estás construyendo permanezca hasta que Cristo venga. Permanezca y sea recompensado por el Señor. Hay un juicio en la Biblia que se le llama el juicio del tribunal de Cristo. Ese tribunal de Cristo, ahí compareceremos todos los convertidos, todos los que hemos aceptado a Cristo, todos aquellos que vamos a ser salvos. Y ese juicio del tribunal de Cristo será para premiar a cada uno según sean sus obras. Por eso el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis dice: he aquí, yo vengo pronto. ¿Y qué dice? Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sean sus obras. Si el Señor iba a premiar a alguien solo por dar un vaso de agua a un profeta, ¿cuánto más, mi querido hermano, Dios no premiará a aquel que dio su vida por amor a Cristo, que tomó decisiones en su vida para alcanzar esas joyas y con ellas construir el edificio a Dios? Que Dios nos ayude. Hay mucho más que decir, pero el tiempo ya no me da y no te quiero cansar. Solo quiero exhortarte y decirte: ánimo, no bajes la guardia, no dejes que el diablo te quite esos tesoros que están escondidos y que vienen envueltos en una prueba. Resiste la prueba, soporta la prueba, lucha, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Sabes, Dios nos ha dado la capacidad de escudriñarnos a nosotros mismos. Por eso dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones: escudriñemos nuestros caminos, dice, y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos. Tú y yo tenemos la capacidad de poder escudriñar nuestros caminos. No somos ignorantes. No. Lo único es que muchas veces nos debilitamos y descuidamos estos valores tan grandes. También el apóstol Pablo dice examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, o no os conocéis a vosotros mismos. Hermanos, que Dios nos ayude a poder examinar nuestra vida y nuestro corazón. Bendiciones, que la paz del Señor Jesús sea con ustedes y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Amén. Buena tarde.